En Radio Nacional de España, El Ojo Crítico. La cultura en la radio.
Ya sabíamos que Patxi López era un apasionado de la música y que entre sus grupos favoritos estaban Vetusta Morla y Klaus Ankinski. Lo sabíamos antes de que fuera lehendakari. El día que tomó posesión de su cargo conocimos también su pasión por la literatura. En la Casa de Juntas de Guernica recitó un poema. Quizá algunos oyentes lo recuerden porque aquel día lo escuchamos en El Ojo Crítico. Se titulaba Maiatza. Pocos conocíamos entonces a su autor, Kirmen Uribe. Hoy, el escritor vasco ha sido galardonado con el Premio Nacional de Narrativa por su primera novela, Bilbao, New York, Bilbao. Hoy les vamos a contar en profundidad quién es Kirmen Uribe.
También vamos a conocer mejor a Gabriel García Márquez. Es difícil encontrar a alguien que no haya leído nunca nada del escritor colombiano. Su calidad como literato nunca ha estado reñida con su popularidad. El propio escritor ha puesto en papel su autobiografía, sin embargo, hasta ahora nadie se había atrevido a dedicarle una extensa obra biográfica. Hasta que la ha escrito Gerald Martin, el hispanista, estará en unos instantes con nosotros para hablarnos de Gabriel García Márquez, Una vida, publicada por Debate y que le ha costado al biógrafo 2 décadas de trabajo.
Gabo también centraba nuestra pregunta de la semana. Estos días queríamos saber cuál es su obra preferida del Premio Nobel. Hemos tenido todo tipo de respuestas, incluso hemos recibido preguntas de oyentes que querían que Gerald Martin les resolviera sus dudas. Enseguida vamos a escucharles a todos ustedes. Así resolveremos nuestra pregunta de la semana. Antes de empezar, saludos de Laura Lucas en la realización y de Julio Valverde y Laura Barrachina en la dirección, en nombre del Área de Cultura de Radio Nacional.
Durante el fin de semana, los gallinazos se metieron por los balcones de la Casa Presidencial. Destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior. Y en la madrugada del lunes, la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna
brisa. Es un tópico para mí. Mi libro favorito es 100 años de soledad, por la fantasía que tiene, por los personajes. Parece un libro fascinante que no ha sido mejorado.
Sobre García Márquez, me parece que su mejor novela no es su gran éxito, 100 años de soledad, sino La crónica de una muerte anunciada. Y también me gustaría subrayar un par de cuentos que me parecen perfectos: El rastro de tu sangre en la nieve y El verano feliz de la señora Forbes, ambos recogidos en su libro 12 cuentos peregrinos.
Quería saber algo más sobre las supersticiones de Gabo Gabriel García Márquez, en concreto con las relacionadas con la Costa Brava catalana, así como relata en uno de sus cuentos, La Tramontana.
¿Cómo es posible que un escritor que ha sido tan brillante y ha hecho cosas tan maravillosas como 100 años de soledad haya escrito una autobiografía tan absolutamente disonante con lo que es su carrera o su trayectoria? En el sentido de que solo parece que solo recuerda todo lo bueno que ha hecho y hay muy poco de autocrítica o de visión de conjunto sobre su propia vida.
Camisas de grandes flores y sandalias de peregrino. En la oscuridad de un cine, y sin saber que yo estaba cerca, una amiga de entonces le dijo a alguien: el pobre Gabito es un caso perdido. De modo que cuando mi madre me pidió que fuera con ella a vender la casa, no tuve ningún estorbo para decirle que sí. Ella me planteó que no tenía dinero bastante y yo por orgullo le dije que pagaba mis gastos.
Siempre navegando, voy con mi morena.
Yo les agradecería a los que se aburren que salgan sin hacer ruido para no despertar a los que se hayan dormido.
Hoy hablaremos mucho de Gabriel García Márquez, el gran escritor latinoamericano quizá de todos los tiempos. Con la etiqueta del escritor más célebre del mundo, se ha definido al colombiano en muchas ocasiones. Tampoco le ha faltado a su obra más célebre, Cien años de soledad, la comparación con El Quijote. Gabo, como le conocen sus amigos, es un escritor que a través de la seriedad con la que se toma su trabajo ha conseguido ser popular.
Cualquier libro que publique es esperado como agua de mayo por lectores y por críticos. Proviene de un lugar del mundo que jamás habría ocupado titulares de no ser por él, Aracataca, en Colombia. Jefes de Estado, presidentes de gobierno se han disputado su amistad, aunque algunas de esas amistades, como la que mantiene con Fidel Castro, le ha costado otras. Por todo esto y muchas otras cosas, hacía falta la biografía que acaba de publicar Gerard Martín. Buenas tardes, Gerard.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
Un gusto.
Ha estado escuchando todo lo que decían nuestros oyentes.
Sí.
Atentamente. Hablaremos de eso también.
Ok, muy bien.
Ha trabajado casi 20 años en este libro. Conoció a Gabriel García Márquez al poco de comenzar esta empresa. Y aunque a esta biografía la llama, por lo menos la editorial Debate, tolerada, él en alguna ocasión sí ha dicho que Gerard Martín. Pregúntenle a mi biógrafo oficial.
Sí. Muchos años después, para decir la verdad, es decir, no me lo había dicho a mí. Al comienzo yo dije que era tolerada porque al final de 6 horas de conversaciones me dijo, no me había dado ningún indicio, me dijo, ok, pero no me hagas trabajar. Ese fue el fin de la conversación. Yo me fui en la noche habanera y entonces pensé que era tolerado, ¿no? 18 años después, un poco más oficial.
Gabriel, Gabo, ya tiene 82 años. Lo primero que nos apetece preguntarles, ¿cómo está él de salud? ¿Qué tal lo ve?
Está muy bien de salud, rebosante, diría. Obviamente tiene algunos, todos me están preguntando por su memoria, como si yo fuera el primero en revelar. Tiene algunos problemas con la memoria, le pasa a todos, ¿no? Yo también tengo. Pero en general está muy bien.
Uh-huh. En su caso, los problemas de eso se habla también en el libro, esos casos de memoria también siempre le han preocupado a él mismo.
Sí, hace como 15, 18 años se está hablando de eso en entrevistas un poco, sin enfatizarlo mucho. Estos últimos años ha sido un poco más difícil y obviamente para un escritor que depende tanto de la memoria es especialmente, bueno, triste.
Uh-huh. Dice que le ha resultado imposible aniquilar el mito que el propio Gabriel García Márquez ha diseminado. Es que hay mucha ficción en la vida de Gabriel García Márquez.
Muchísima. Es un fabulador natural, espontáneo. Los cuentos le salen como salen del pueblo colombiano, ¿no? Entonces, además se aburre fácilmente y la gente siempre le hace las mismas preguntas. Entonces a él le gusta inventar cosas nuevas, ¿no? Para no aburrirse o para ayudar a los periodistas con versiones nuevas, ¿no? De sus cuentos.
El libro comienza por el principio, por la infancia, en casa de los abuelos Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán. Dice usted que cuando uno pasa una tarde con la familia García Márquez se da cuenta de que ellos son los Buendía.
Yo creo que son los Buendía. Mi primera experiencia realmente, sustancial, llegué a Cartagena el día anterior al cumpleaños, déjame ver, 88, de la mamá de García Márquez. Había más de 100 nietos, primos, bisnietos, etcétera, de todos los colores, como decían ellos mismos, ¿no? Toda una multitud de personas. Y ahí vi, yo estaba un poco emborrachado, recuerdo, entonces a medias vi lo que era eso, ¿no? De los Buendías, sí.
Y hablando de la familia, ya se conocía un poco eso, pero también en el libro, en Gabriel García Márquez, Una vida, de Gerard Martín, publicado en Debate, también encontramos esa influencia del padre tan fuerte, al mismo tiempo que tan separado, es decir, de lo separado que estuvo de él físicamente, pero al mismo tiempo la gran influencia casi freudiana, diría yo.
Casi, aunque yo traté de no entrar demasiado, obviamente se puede hacer una lectura freudiana de todo eso, bastante clásico realmente, pero no lo hice. Sí, Gabo había sido criado por sus abuelos. Eran no solamente dos personas, diríamos casi victorianas, sino que también eran guajiros, ¿no? Eran del estado de Guajira, departamento de Guajira en Colombia, que es un lugar como una especie de lugar fronterizo, ¿no? Es un lugar bastante dramático, rebelde, etcétera. Pero la gente allá es muy, muy severa, ¿no? Es un lugar bastante sombrío. Y el papá de García Márquez era de la costa, del trópico, de Bolívar. Eran muy, muy diferentes. Y al mismo tiempo su personalidad era muy diferente de la del coronel. Y además era también tardío. Vino después. Gabo solo lo conoció a los 7 años. Uh-huh. Y eso, conocer tu padre a los 7 años, después de, de esos 7 años jesuíticos, eso es.
Y tener además una madre que prefiere marcharse con el padre que quedarse con el hijo.
¿Qué? Sí, sí, sí. Eso fue, creo que, dramático. Y el padre también era un hombre con sus virtudes, pero también bastante imprevisible, ¿no?
Esta biografía habla de, digamos, las tres vidas de Gabo: la pública, la privada y la secreta. ¿Cuánto hay de la vida secreta en esta biografía?
Hay más de lo que parece, creo. Hay toda una serie de cosas también de contrabando, y él me dijo que la vida secreta, que no iba a discutir conmigo, está en los libros, y creo que sobre todo en El Otoño del Patriarca, pero también en algunos otros, yo he demostrado que esa vida secreta tiene su lugar, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿se llegó a saber por qué el puñetazo de Vargas Llosa en algún momento?
Llegué a saber lo que se puede saber. Es decir, yo tengo una versión, yo creo que sé lo que pasó. No es porque no puedo, no puedo porque no estoy totalmente seguro. Ha habido muchas versiones de testigos oculares, pero incluso los testigos oculares tienen diferentes versiones. La gente que conoce a García Márquez piensa que sabe, y yo, después de cotejar todas las versiones, creo que sé. Y si el libro fuera un libro más largo, entonces habría dado las versiones, pero ya que no pude hacerlo. Entonces lo que hago es un resumen un poco frustrante, neutro, pero ¿qué le vamos a hacer?
A propósito de lo que decía del Otoño del Patriarca, usted sostiene que 100 años de soledad es el eje de la vida, sí, y el Otoño del Patriarca el eje de su obra, porque hay que ver a ese dictador no como a tal, sino a un escritor muy famoso e incómodo con su fama. Ese sería Gabriel García Márquez.
Sí.
Y punto. Lo acabo de contar todo yo.
No,
también,
sí,
es verdad.
No, eso es me parece muy, muy importante, y me parece extraordinario, ¿no?, que un escritor haya hecho una especie de autorretrato de un monstruo. Obviamente García Márquez no es un monstruo, solo que todos nosotros, volviendo a Freud, somos en cierto sentido monstruosos adentro, ¿no? Entonces García Márquez ha hablado del hombre interior, que él ha percibido con sus ambiciones, con su lujuria, con su sadismo, con todas esas cosas, y en ese sentido me parece fascinante, sí.
Hace unos instantes escuchábamos a una oyente hablar de la autobiografía de Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, de 2002, que se había leído, y la mujer se sorprendió al encontrarse allí con un joven escritor bastante ególatra. ¿Es así? ¿Gabriel García Márquez tiene mucho ego?
Más o menos la misma cantidad que yo, solo que creo que es mucho más sincero que muchas otras personas. Es una persona que se ha examinado mucho, por eso es escritor y es el escritor que es. Entonces, sí, mucho ego, mucha ambición, mucho deseo de muchas cosas, pero más consciente de eso que la gran mayoría de nosotros, creo.
Es honesto también, diré porque yo, lo dice él mismo.
Diré yo, sí.
¿Y cómo ha examinado? Porque según he leído, usted dice que todas esas críticas que le han llovido por la amistad con Fidel Castro, las ha paliado en privado con él. Que si Gabriel García Márquez se ha sincerado en algún momento sobre esa relación con Cuba y con Fidel Castro, ha sido con él, con Fidel Castro.
Sí. Diría, lo primero que me preguntan casi siempre es la cuestión Vargas Llosa. Eso fascina a la gente tipo hola, ¿no? Pero cuando insisten es sobre la relación con Fidel. Eso es lo que interesa a todo el mundo y es lo que preocupa todo eso a todo el mundo. Y la cuestión es saber a qué se debe. Lacaísmo, que es lo que dice Mario Vargas Llosa, ¿no? Que Gabo es cortesano. oportunismo, que le conviene estar con los famosos y los poderosos, o estupidez, ingenuidad, ¿no? Hay una cubierta de letras libres este mes que demuestra un Gabo como niño, llevado de la mano por Fidel Castro, ¿no? Uh-huh. Todas esas cosas. En privado ellos discuten mucho. García Márquez ha pagado un precio muy alto. Fidel Castro, al contrario, ha cobrado. A él le ha ido, obviamente, muy bien. García Márquez admira mucho a Castro. Está fascinado por Castro. Apoya básicamente la misión histórica de Castro, o apoyaba, obviamente, estos últimos 20 años, después de la caída del muro, todo ha sido diferente. Entonces, García Márquez creo que piensa que Fidel es testarudo, que persiste en ciertos errores, pero creo que no solamente es lealtad. Yo creo que el mismo Gabo también tiene las mismas añoranzas de un futuro que nunca va a ser, pero que tú sabes.
Uh-huh. Entre esas ambiciones también que decía, estaba la del premio Nobel. Él quería ese premio.
Sí. Probablemente, no me lo ha dicho, pero probablemente le ha irritado lo que yo he dicho sobre ese tema. A mí me parece bastante obvio. Cuando empieza a escribir sus artículos en el 80 para El País y El Espectador, los primeros 4 artículos son sobre el premio Nobel. Pero eso empezó en los años 50, incluso. Él les decía a sus amigos en los 50 que estaba enamorado de la hija de Faulkner, porque la vio en la ceremonia de Estocolmo con su padre, ¿no?, en el año 1950. Es decir, es un tema muy importante en la vida de Gabo, sí.
¿Qué es lo que más te impresionó de Gabriel García Márquez cuando ya tenías toda la información, cuando ya habías estado con él? ¿Había algún rasgo, algún momento que te llamara especialmente la atención?
No, momento no. El primer momento, cuando yo lo conocí, yo no sé qué pasó. Yo había hecho esfuerzos realmente de periodista de tabloide británico, me han acusado de eso, y de momento yo, para llegar a su casa. Y finalmente llegué, me había enviado un mensaje diciéndome que me iba a dar 10 minutos, ¿no? Llegué a la casa, García Márquez mismo abre la puerta, me da la mano y dice nada más, Gerald. Y lo dice como si me ha conocido toda la vida, o incluso toda la eternidad, ¿no? García Márquez tiene esa manera increíble de encontrar... Yo termino mi libro con una cosa que me dijo que es para terminar un libro, como si me lo estuviera dando, ¿no? Precisamente para eso. Y son frases muy sencillas. Y en ese caso, nada más dice mi nombre, como si me conociera, y en ese momento pensé, es el destino. Nosotros estamos... Esto está escrito. ¿Sabía lo que estaba haciendo? ¿Yo estaba proyectando? ¿Quién sabe? Pero él tiene ese poder, ¿no? Uh-huh. De instituir una especie de magia que lo rodea. Y probablemente ese instante sí fue importante.
Por eso Gabriel García Márquez es Gabriel García Márquez. Uh-huh. El libro que Gerald Martín nos ha venido a presentar hoy es Gabriel García Márquez, Una vida, lo publica Debate, y es altamente recomendable no solo porque les va a introducir en la vida del escritor colombiano, sino porque además les va a entretener. Gerald lo escribió también con ese objetivo, que también fuera entretenido, que no fuera simplemente un libro académico, ¿verdad?
Sí. Lo que hice fue cortar porque tenía un libro de 3.000 páginas, notas incluidas. Lo único que hice fue cortar con muy pocos cambios y modificaciones. Entonces, cortando las 3/4 partes, salió este libro. Probablemente lo escribió García Márquez sin que yo me diera
al
cuenta,
final,
¿no?
Al final elito el trabajo.
Gerald Martín, ha sido un honor tenerlo aquí con nosotros en estos minutos en El Ojo Crítico. Ya sabe
para
que
mí ha sido un gusto.
Lo vamos a llamar más de una vez, cada vez que tengamos una duda.
Una pregunta.
Una pregunta.
Con todo gusto.
Hasta luego.
Muchas gracias.
7:25 de la tarde, pregunta resuelta, pregunta puesta. Esta semana queremos debatir sobre premios. Hace nada que conocemos a la escritora rumano-alemana Herta Müller como nuevo premio Nobel de Literatura. Dentro de poco, ya mismo, el viernes 23 de octubre, asistiremos a la entrega de los premios Príncipe de Asturias de las Letras para el escritor albanés Ismael Kadaré y el de las Artes para el arquitecto británico Norman Foster.
Con esa excusa nos preguntamos, ¿qué les parecen estos galardones, mediáticos o prestigiosos, o quizá todo a la vez? ¿Creen que el Príncipe de Asturias está adquiriendo cada vez más peso frente al Nobel? Repasemos. Si nos fijamos en este último, en el Nobel, este año se lo ha llevado Herta Müller. Todo un descubrimiento para muchos, toda vez que sus obras, al menos en España, estaban prácticamente descatalogadas, apenas quedaba algo en ciruela. El año anterior lo ganaba el francés Le Clézio. Casi nadie se lo esperaba. En 2007 se lo daban a la británica Doris Lessing a sus casi 88 años y entonces hubo quien dijo que el premio llegaba 20 años tarde. Antes que ella, en 2006 lo obtuvo el turco Orhan Pamuk. Vargas Llosa tendría que seguir esperando.
Si nos fijamos en el Príncipe de Asturias, este año es Kadaré. En el apartado de letras, el año pasado fue la canadiense Margaret Atwood, no hubo discrepancias, y el anterior, Amos Oz. En la categoría de artes, Norman Foster en 2009, las orquestas infantiles y juveniles de Venezuela en 2008 y Bob Dylan en 2007. ¿Qué piensan? ¿Son estos premios una cuestión de prestigio? ¿Se premia la notoriedad? ¿Es un asunto político? ¿Están ganando terreno los premios Príncipe de Asturias frente al Nobel? Llámenos. Queremos escuchar su voz en nuestro contestador gratuito, 900-620-620. O si prefieren escribir, blogs.rtv.es/elojo. Ahí en el apartado especial para la pregunta de la semana, 900-620-620 o blogs.rtv.es/elojo.
Itxasoak mendez mende beratzen du hondarra, haitzen kontra usten bere harimaren indarra, harimaren indarra.
Una novela arriesgada, así define Kirmen Uribe Bilbao, New York, Bilbao, la obra por la que le han concedido el Premio Nacional de Narrativa 2009. Es su primera novela, está escrita en euskera, busca nuevas formas de contar historias y para ello mezcla distintos géneros. Dice el propio Kirmen que todos contamos historias a nuestra manera.
Hasta ahora este escritor vizcaíno se dedicaba más bien a la poesía, también en euskera. Así que Kirmen Uribe no duda en mostrar su alegría por el premio mientras espera que le llamen las editoriales para traducir su obra al castellano. Alfredo Lain nos acerca a su perfil.
El premio a la novela Bilbao, New York, Bilbao es, entre otras muchas cosas, el reconocimiento a una nueva forma de narrar.
La novela es un vuelo desde el aeropuerto de Bilbao al aeropuerto JFK de Nueva York, ¿no? En ese vuelo voy yo mismo, va el autor, y el autor da cuenta del proceso de escritura de la novela. La novela está, no está escrita todavía. Lo que se cuenta es cómo está escribiendo esa novela, pues las cartas que lee, todo el proceso de documentación. Y hablo de tres generaciones, es verdad. La primera, la de mi abuelo, que él trabajaba en la playa, pues en las casetas de los veraneantes, y tenía relación con la bohemia, digamos, de Bilbao y de Madrid, que venía aquí a veranear. Y luego hay un salto muy grande, además, a la generación de mi padre, que es ya la generación de los pescadores de altura en el Gran Sol y en Rocal, ¿no?, allá en el norte de Escocia.
El nuevo Premio Nacional de Narrativa, Kirmen Uribe, nació en Darroa, Vizcaya, en 1970 y ha sido traductor, escritor de literatura infantil juvenil, letrista, pero sobre todo, poeta. En 2002, por ejemplo, su poemario Bitartean heldu eskutik, mientras tanto, dame la mano, recibió el Premio Nacional de la Crítica y fue traducido más tarde al inglés por una editorial norteamericana de gran prestigio, Grey Wolf. Uribe, desde luego, tiene un idilio especial con el mundo anglosajón y en concreto con Nueva York, ciudad a la que viaja a menudo y donde reconoce, se siente más libre y donde encuentra también nuevos motivos de inspiración. Volviendo al Premio Nacional, así lo recibía el escritor vasco.
El premio es como un te quiero, ¿no? Es como recibir un te quiero en el momento que más lo necesitabas. Entonces me da mucha confianza para seguir escribiendo. Es un espaldarazo a mi carrera y como no, me abre muchos y nuevos horizontes, ¿no?
Esto en lo personal, porque el hecho de que el premiado sea un escritor euskaldun también tiene, según Kirmen Uribe, un significado especial, el de reconocer que la literatura en euskera puede llegar a cualquier rincón del planeta sin complejos. No solo lo dice él, la revista literaria de la Universidad de Harvard ya escribió en su momento que la obra de este autor hundía sus raíces en el País Vasco, pero que tenía resonancias universales. De hecho, Uribe se ha encargado de traspasar fronteras, por ejemplo, con su trabajo como traductor de Raymond Carver, Silvia Plath, Anne Sexton o Wisława Szymborska, con quien compartió el honor de haber escogido por Patxi López uno de sus poemas el día de su investidura como lehendakari en la Casa de Juntas de Gernika.
Begira, sartu da maiatza, zabaldu du bere betasal urdina portuan.
Pues fue un detalle, ¿no? Un detalle que él hubiera elegido a un autor vasco que escribe en euskera junto a una novel como Szymborska, ¿no? Y además, un autor joven como yo, y eligió un poema que salió en el New Yorker de Nueva York y que habla un poco de la esperanza, ¿no? De ir cerrando heridas y de mirar para adelante. Yo creo que significa mucho.
Egiten da mundua, denok gordetzen dugu betiko besteren alde eskutu bat.
Ese poema Mayatza habla sobre empezar de cero y sobre enmendar los errores del pasado para mejorar el futuro. Prometedor en cuanto a lo literario, el que le queda ahora a Kirmen Uribe, quien recibirá los 20.000 euros de premio por este galardón que concede el Ministerio de Cultura a la obra de un escritor español en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado, publicada en 2008.
China y Argentina son los lugares de procedencia de los autores de los libros a los que dedicamos nuestro espacio de novedades de hoy con Esther de Lorenzo. Hola, Esther.
Hola, Laura. Hola, Julio.
Hola, Esther. A ver, lo de China tiene algo que ver con la feria de Frankfurt que ayer abría sus puertas con este país como invitado de honor.
Pues claro, sí. Buenas tardes.
Ay, qué listo soy.
Yo podría decir que como el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovecho la ocasión para hablar de la reedición de un clásico de la literatura china del último medio siglo, publicado en Anagrama, en la colección aparecida con motivo de los 40 años de la editorial, bajo el título de Otra vuelta de tuerca, y en donde vuelven a ofrecer a los lectores libros muy importantes que forman parte de su catálogo y que hacía tiempo que ya no se encontraban en las librerías, como es el caso de La fortaleza asediada, de Qian Zongshu, 1910-1998. La fortaleza asediada es un libro de 1947 que Anagrama publicaba en el 92, que está considerada una de las obras cumbres de la literatura china moderna y que ahora, dando una vuelta de tuerca, vuelve a ser editada por Anagrama. Novela ambientada en los años 30 que narra la historia de Fan Hongyan, hijo de un antiguo funcionario de la dinastía Qin, que marcha a estudiar a Europa y, al inicio de la guerra chino-japonesa, regresa con un falso título de doctorado y, sin saber qué hacer con su vida, pues se convierte en maestro y enlaza un matrimonio que es, como dice el proverbio francés, no chino, una fortaleza asediada. Los que están dentro de las murallas quieren salir y los de fuera entrar. De ahí el título. Así que, aprovechando esta nueva edición de Anagrama, busquen este libro, La fortaleza asediada, de Qian Zongshu, un libro que le costó más de un disgusto político. Zongshu fue una de las víctimas de la represión a intelectuales durante la Revolución Cultural y solo tras la apertura del 78 volvió a publicar.
Una apertura tímida y lenta que llega hasta hoy, puesto que en la Feria de Frankfurt de este año, con China como país invitado, no se ha podido evitar que haya dos chinas. Ya sabrán que algunos de los escritores disidentes y exiliados estarán también, sí, pero en actos paralelos o alternativos, como el premio Nobel Gao Xingyan, el autor de La montaña del alma, cuya obra está publicada en España España por Ediciones del Bronce, o Ma Jian, autor de Pekín en coma, que pueden encontrar en las librerías, publicado por Mondadori. Ambos acuden invitados por sus delegaciones o por sus editoriales en el exilio. Y habíamos hablado de China y también de Argentina. ¿Qué es lo que traes de Argentina, Esther?
Pues mira, en la misma colección de Anagrama, Una vuelta de tuerca, pueden encontrar Historia de Argentina, edición corregida y aumentada. Así se presenta, de Rodrigo Fresán, con una breve presentación o prólogo de su amigo Ray Loriga y otro texto más largo y sencillamente maravilloso de Ignacio Echevarría. Historia de Argentina, de 1991, supuso, como dice Echevarría, un cambio de rasante en lo que cabe entender por horizonte de expectativas no solo de los lectores, sino también de los escritores. El libro permaneció durante meses en las listas de los más vendidos y convirtió a Rodrigo Fresán en una celebridad hoy ya consagrada, que no solo escribe, sino que edita su propia colección de libros y que además publica, aparecerá este viernes, esta vez en Mondadori, su último trabajo, El fondo del cielo.
Y digo más, con Rodrigo Fresán tenemos pendiente una conversación precisamente para hablar de este libro, El fondo del cielo.
Un libro estupendo, un libro verde alienígena, como dice él, en donde se nos hace reflexionar sobre, ¿es la memoria la desmaterialización del tiempo? Y si es así, ¿es porque está compuesta de material sensible y volátil? Para leer El fondo del cielo uno debe tener en mente el eje de coordenadas espacio-tiempo y encontrar ese punto donde se cruzan el amor como fuerza primordial y el amor a la ciencia ficción, un libro para la estirpe de los melancólicos. Yo, según leía el libro, no podía evitar, todavía no entiendo por qué, continuamente el recordar el cuento de la criada de Margaret Atwood.
Entonces me va a gustar mucho.
Pero también evoca, como no, a sus clásicos, a Bioy Casares, a Borges, por supuesto a Proust, El tiempo perdido, a Nabokov, a Philip K. Dick. Uno está hecho de lo que ha leído y así sucede con Fresán. Así que si les gusta esta mezcla original y nada obvia que se cruza en el espacio y el tiempo de estas páginas, pues nada, busquen El fondo del cielo de Rodrigo Fresán en Mondadori.
Repetimos los datos de los libros: La fortaleza asediada de Qian Songshu e Historia de Argentina de Rodrigo Fresán, publicados por Anagrama y la colección Otra vuelta de tuerca, la colección de color granate, para que la encuentren. Y de Rodrigo Fresán también, pero en Mondadori, El fondo del cielo, que es la novedad de la que nos vendrá a hablar Rodrigo. Gracias, Esther, y hasta mañana.
Gracias a vosotros.
No es la primera vez que salen a relucir los montajes de pequeño formato cuando hablamos de teatro. Es una fórmula para llegar hasta el último rincón de las giras de España sin perder un gramo de calidad. Nos lo contaba aquí el maestro Miguel Narros y sus chicos de La cena de los generales, también Alex Rigola con esas dos versiones de Nixon Frost, y ahora llega el Fernán Gómez de Madrid, Cómica vida de Dagol Dagón.
Tres actores, un escenario vacío y el patio de butacas como prolongación de la escena. A partir de ahí, un diálogo sarcástico, a veces tierno, entre distintas concepciones del arte dramático. Van a estar en Madrid desde hoy hasta el 14 de octubre. Modesta Cruz les lleva hasta el Fernán Gómez para ofrecerles un adelanto de Cómica vida.
Cómica vida es la primera obra teatral de Joan Luis Botzo, director durante muchos años de Dagol Dagón, y nace de un relato publicado en su libro Cómica tribu en el año 2001. Es una apuesta por el texto y la interpretación teatral. Solo tres actores en un escenario casi desnudo dan vida a esta historia que trata de los intríngulis del mundo del teatro, especialmente de su parte más negativa: la vanidad, la ambición, la superficialidad, el rencor. Una pareja de actores, mundanos, amargados, llega de vacaciones a un pequeño pueblo. Él, que se ha hecho popular en televisión, despierta expectación. A ella, una gran dama de la escena, nadie le pide autógrafos. Conocen al director de la compañía de teatro amateur de la localidad, un policía y también un friki de la escena, y entre los tres deciden montar una nueva versión de Fedra. Aunque aborda la faceta más dura de la profesión, Pep Cruz, actor y director de Cómica Vida, dice que se trata de una comedia. Ellos se atreven a reírse de sí mismos y luego de todo el mundo.
Es una comedia, por eso se llama también Cómica Vida. Juega con el doble sentido de comicidad y como vida de los cómicos. Y es que nuestro oficio, yo os lo aseguro, es para reír un poco, ¿eh? Es para reír y para llorar. Por lo tanto, es una tragicomedia. Una tragicomedia que incluso os diré que cierra con un número que prácticamente es de payasos.
Después de 35 años montando espectáculos musicales grandes y costosos, la compañía catalana ha querido probar el pequeño formato, más acorde con los tiempos de crisis que vivimos. Cómica Vida se estrenó hace 2 años en el Festival Temporada Alta y desde entonces han hecho más de 150 funciones en catalán y en castellano. Jordi Coromina, protagonista de este montaje junto a Pep Cruz y Noel Olivé, destaca que con esta obra pueden llegar a un público distinto.
Hemos podido volver otra vez a pueblos pequeños donde todos, al menos en Cataluña y también fuera de Cataluña, porque lo hemos visto, tienen su teatro y tenían dificultades para programar un espectáculo de grandes dimensiones, y con este hemos podido acceder otra vez allí. Y esto nos ha permitido pues trabajar con este espectáculo y ya llevamos 2 años.
Hemos dicho antes que Cómica Vida de Dagol Dagón va a estar en el Fernán Gómez de Madrid hasta el 14 de octubre. Eso es
pues
imposible.
No, un solo día no.
Hoy es 14 de octubre, estará hasta el 14 de noviembre. Y vamos a seguir hablando de teatro.
Ночь светла над рекой, тихо свет. Светит луна и блестит серебром голубая волна. Темный лес там в тиши изумрудных ветвей звонких песен.
Qué bonito lo que nos contaba ayer la actriz argentina Inda Lavalle. Nos hablaba de su trabajo como la búsqueda de la verdad. No le convencía el verbo actuar por lo que de falso pudiera tener. Esa búsqueda de la verdad interior es la esencia del trabajo de un actor de teatro que debe comunicarlo todo con su voz y su cuerpo. En Madrid existe un veterano y pequeño teatro en el que el arte escénico es de verdad. Es el teatro de cámaras Chekhov, cuya compañía celebra sus 3 décadas de vida representando la gaviota del autor ruso.
Verdad Tapia está con nosotros para brindar por este aniversario que defiende la vigencia de Chekhov y la necesidad de teatro. Buenas tardes, Berta.
Buenas tardes. Un teatro bueno, decía un filósofo, puede cambiar la vida de una persona. Así lo recuerda Ángel Gutiérrez y así lo corroboran muchos de los espectadores que se pasan por esta especie de santuario artístico, por este rinconcito bohemio que, situado en el número 3 de la calle San Cosme y San Damián de Madrid, muestra y mostrará el aleteo de su premiada gaviota hasta finales de octubre.
Señores, comenzamos. Les ruego presten atención.
Y el telón se alzó. Se alzó hace ya 30 años de la mano de una especie de mesías del teatro, un predicador de la escena, que no es ruso pero casi, llamado Ángel Gutiérrez. Maestro de conocidísimos actores como Carmelo Gómez o Marta Belaustegui, él fue uno de esos niños de la Guerra Civil Española, exiliados y criados en Moscú. Allí, desde muy joven, se empapó de las enseñanzas de Stanislavski, esforzándose por cumplir un sueño: regresar a España y crear aquí su propio teatro.
Teatro basado en las enseñanzas de Stanislavski, de Meyerhold, de Vachtang, de mis grandes maestros, ¿no? Y para eso hace falta una escuela, crear actores dispuestos a estar a comprender lo que es un teatro como conjunto orquestal, como ensemble.
O como poeta colectivo, porque para Ángel Gutiérrez el teatro sin equipo no es teatro sino espectáculo. Con las cosas así de claras, consiguió venirse para España, hacerse profesor de la RESAD y, tras muchas dificultades, cumplir con éxito su sueño en este viejo caserón de barrio lleno de espejos y flores, por el que han pasado ya infinidad de obras, desde los balcones de Madrid de Tirso de Molina hasta el Quijote de Cervantes, pasando, por supuesto, por la que a lo largo de todo este año y hasta finales de octubre les sirve de tarta de cumpleaños, La Gaviota. Una obra que no es de reír ni de llorar, sino de pensar. Una obra de múltiples temas, como suele ocurrir siempre con Chekhov, entre los que destacan sobre todo...
Hay un tema esencial que es el intelectual en la sociedad. Y entre los intelectuales en la obra pues figuran un escritor, una actriz, un médico, etc., ¿no? Y el arte. El arte puede levantar a toda una generación, darle alas. La gaviota es Nina, la joven que se dedica al teatro, que a pesar de sus calamidades, de sus fracasos en la vida personal, ella se sobrepone y decide levantar el vuelo otra vez y dedicar su vida al arte. Y dice: he comprendido que el teatro, cualquier arte al que nos dediquemos, lo principal no es el éxito, sino el saber aguantar y llevar la cruz.
Soportar todo aquello que la vida te ponga por delante. Representar la vida, como dice Constantin en la obra, no como es ni tal como debería ser, sino como la vemos en sueños. Y a partir de ahí, seguir el deseo de Chekhov y, por consiguiente, el del teatro de cámara que lleva su nombre.
Que abramos los ojos a la vida y que vivamos con todas nuestras fuerzas este tramo pequeño de vida que se nos ha dado para hacer bien. Yo lo definiría con las palabras de un gran poeta turco que decía: si yo no ardo, si tú no ardes, si nosotros no ardemos, ¿quién iluminará esta noche? Chekhov se ha quemado, ha ardido y ha iluminado. Ha dado mucha luz.
¡Bravo!
Ha estado usted maravillosa. Con esa figura y esa voz, usted tiene verdadero talento. ¿Me oye? Usted debe dedicarse al teatro.
Maravillosamente es como ha descrito Berta Tapia al Teatro de Cámara Chekhov en Madrid. Vaya, no se lo pierdan, ¿verdad, Berta?
Verdad y bravo.
Gracias. Hasta bravo. Mañana. En la estela del Congreso Internacional celebrado en Valencia, dos noticias confluyen para volver a poner de actualidad la figura de Ausías Marc, sin duda uno de los mayores exponentes del siglo de oro valenciano del siglo XV y una de las voces más decisivas de la cultura occidental.
Les hablamos de un libro disco y de una antología poética en ciernes, traducida a 25 idiomas. Desde Valencia, Miquel Martínez sitúa estos trabajos y la figura de Ausías Marc.
Todo florecía en torno a la corte del rey Alfonso el Magnánimo, rey de Aragón, Nápoles y Sicilia. También las letras y la música. Ausías Marc fue noble, poeta y eventualmente soldado. No estuvo solo. Jonot Martorell, autor de Tir al Loblanc, uno de los libros, recordemos, preferidos de Vargas Llosa, fue su cuñado. Jaume Roig, Joan Ruiz de Corella y Sor Isabel de Villena completan la nómina de notables. Capella de Ministrers, grupo musical especializado en música antigua, nos presenta un libro disco, Fantasiant, música y poesía per Ausías Marc. Como explica su director, Carles Magraner, el repertorio que podemos escuchar en torno al poeta tiene su registro en diversas lenguas, latín, romance, italiano, francés, que lo vinculan a los mejores compositores de la época.
En este momento Marc adelanta el humanismo y adelanta todo lo que sería el renacimiento posterior, y así podemos encontrar esta música que precede a lo que sería el mito de Eros Tánatos, el mito de que después también Monteverdi lo trató directamente con toda su temática sobre el amor y la muerte, y que fue fundamental para entender el desarrollo de la música en el Renacimiento.
No tuvo Ausías Marc la suerte de Petrarca, por lo que tardó en publicarse su poesía, y desde entonces no ha dejado de influir.
El hecho de que se publicasen sus primeras obras 100 años después de su muerte impidió que los músicos pudiesen acceder a su obra, pero en el momento que fueron publicadas directamente ya empezaron a musicarse sus poesías, y esto es lo que incorporamos. La música de su época y la primera música musicada, las primeras poesías musicadas sobre Ausías Marc.
Para una poesía que habla del amor, la muerte, la pasión y la duda, una música de sublime exquisitez, delicada, extremadamente sutil, emociona su armonía.
Compositores desde Guillaume de Machaut hasta Gescan, Deté, es un entorno en el que cada detalle está meditado, cada detalle, cada palabra puesta en su sitio, y la música empieza a despertar un lirismo ausente en la música que le precede, pero que es característica directa de cada nota, de cada acorde que empieza a sonar de una manera más polifónica que lo hacía en la anterioridad.
Conoció al Marqués de Santillana, en quien rastreamos su influjo, como en Garcilaso de la Vega. Siempre estuvo en contacto con la lírica europea, mediterránea y renacentista de aquel momento. En esa línea se marca la antología de 8 poemas de Ausias Marc en 25 idiomas que publicará la institución Alfonso el Magnánim de Valencia. El catedrático de la Universidad de Alicante, Vicent Martínez, dirige el Instituto Virtual Internacional de Traducción, anima mater del proyecto.
La traducción es esencial para que se conozcan con normalidad, serenidad y al mismo tiempo con calidad los productos culturales, las obras de arte, en este caso verbal, de la palabra.
Además de idiomas como el francés o el alemán, la antología de Ausias Marc se traduce al chino, persa, griego, húngaro, hebreo, japonés, occitano, tagalo, ucraniano, siguiendo una tradición, en primer lugar aparece en español.
No solamente porque sea el español, sino porque la primera edición de Ausias Marc, la primera impresión de Ausias Marc, ya fue una traducción. Cada estrofa de Ausias Marc tenía al lado su correspondiente traducción al castellano. Eso fue en el primer tercio del siglo XVI en Valencia.
Quedan 8 minutos para las 8 de la tarde, para las 7 en Canarias. ¿Te apetece escuchar un poquito de flamenco, Julio?
Oh, pues sí.
Venga.
Una esperanza me queda y en esa esperanza estoy. Si te apartas de mi vera, con la esperanza me voy. Capricho tiene y válgame Dios, cuando tú quieres no quiero.
Camarón, José Mercé, Carmen Linares, Morente, el mundo del cante flamenco parece reducido a un pequeño grupo de nombres, pero la realidad es bastante distinta.
Parte de esa realidad es la que nos va a descubrir esta tarde Manuel Moraga, que es nuestro colaborador más flamenco y director del programa El Callejón del Cante en Radio Exterior de España. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes.
Porque esa cara compungía siguiendo el compás ahí.
Es lo que tenemos los flamencos, nos ponemos feísimos cuando nos concentramos. Es horroroso.
Eso lo ha dicho usted, compare.
Bueno, pues la verdad es que tenéis razón y habéis ido mencionando lo que podría ser la punta del iceberg del mundo del cante flamenco. Pero lo cierto es que el cante está plagado de buenísimos artistas que no tienen fácil el poder labrarse un nombre con proyección pública. Y esto ocurre, entre otras cosas, porque es difícil encontrar hoy oportunidades para los nuevos talentos. Podemos acceder fácilmente al cante cuando se está acompañando al baile, pero no al cante de adelante o en solitario. Por eso es interesante destacar iniciativas que intentan contrarrestar esa tendencia. Y en Madrid tenemos una. Son las noches de cante joven que organiza el espacio escénico Las Tablas en la misma Plaza de España. Y son noches de cante joven que es una programación dedicada a cantaores noveles y nuevos maestros del cante y que se va a desarrollar durante 2 viernes de cada mes. Comienza este mismo viernes, día 16, con el cante del cantador con el que hemos abierto y que estamos escuchando en fondo, que es Pedro Sanz, un maestro de nueva generación que además de tener una trayectoria reconocida en el mundo del flamenco, por ejemplo es premio Silla de Oro del Cante, también colabora con maestros de la música clásica como Fruvet de Burgos o como Maximiano Valdés. De hecho, además de inaugurar la programación de Noches de Cante Joven, Pedro Sanz actuará el día 23 de este mes de octubre en Oviedo, en la ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias, colaborando con el maestro Maximiano Valdés y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Además de Pedro Sanz, actuarán en Noches de Cante Joven artistas de muchísimo prestigio en este mundo del flamenco, aunque poco conocidos para el gran público, como son Rafael Jiménez Falo, Ana Ramírez, La Gilla, Roberto Lorente o Juan Manuel Mora, entre otros. Y también a finales de noviembre, y para reforzar la programación, expondrá en Las Tablas el joven pintor Patricio Hidalgo. A añadir que de momento las Noches de Cante Joven es una programación abierta, es decir, no es un ciclo cerrado y tiene vocación de permanencia. Será, como decimos, 2 viernes de cada mes en Madrid, en el espacio escénico Las Tablas.
Me
encantan los motes flamencos. Manuel, pues, es una cosa.
Lo de Falo es un diminutivo de Rafael, ¿no?
Menos mal, nos has dejado mucho más tranquilos.
Aclarado queda.
Es que es bella que me mirabais. Muy
extrañados. Gracias, Manuel.
A vosotros.
Hasta luego.
Lo tengo como presente. Una mañana lluviosa, trepé detrás de una liebre la cuesta de la Palmosa de Guestroza.
Es una lástima, de verdad me tengo que quitar la peineta ya.
Sí, y dejar de dar palmas.
Venga.
Porque tenemos que contar
más
otras
noticias,
cosas
en
la mini sección. Nos las va a contar Elena Cerveto. Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes. Vamos a cambiar por un momentito de música.
I have but one heart, this heart I bring you.
El tema lo conocen, sonaba en El Padrino, y a quien lo interpretaba seguro que también. En la película era el ahijado de Don Vito Corleone, Johnny Fontaine, y en la vida real era Al Martino, un crooner, como se llamaba a los cantantes nacidos en el sur de Filadelfia, que marcaron toda una época con sus baladas, al estilo de Frank Sinatra o Dean Martin. Su voz, por desgracia, ya no cantará más canciones. Al Martino ha fallecido a los 82 años de edad en su casa de Filadelfia. La actualidad cultural nos lleva hasta Sevilla. Ya se ha firmado el acuerdo para crear un nuevo Caixa Forum en las Reales Atarazanas. Este edificio emblemático, construido en el siglo XIII por Alfonso X el Sabio, será reformado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra para hacer de él un centro cultural con dos salas de exposiciones y un auditorio. Hay destinados 20 millones de euros a esta rehabilitación que prometen se hará respetando la estructura y los materiales del edificio. El resultado final no lo veremos hasta el año 2015. Lo que sí podemos ver desde mañana en la capital andaluza son las obras que ha ido atesorando la Casa de Alba a lo largo de los siglos. El Museo de Bellas Artes de Sevilla inaugura una exposición donde se muestra 40 piezas de esta colección privada, entre ellas la Duquesa de Alba retratada por Goya o el Gran Duque de Alba pintado por Tiziano. También están la Natividad de Luca Giordano y Sorolla, Zuloagas y Picasso. Así habla de la muestra una de las comisarias, Valme Muñoz.
Es una selección, ¿no? de todo lo que ha atesorado la familia durante 5 siglos aproximadamente. Una muestra de ese valioso patrimonio que ha acumulado la Casa de Alba. El más significativo, la duquesa de Alba de Goya.
Vayamos a la literatura. Si no han leído ninguna obra de Geerta Müller, la ganadora del Premio Nobel de Literatura de este año, y quieren hacerlo, mañana es la oportunidad, aunque eso sí, tendrán que saber alemán. La Asociación de Libreros Alemanes colgará este jueves en su web la última novela de esta escritora, de Geerta Müller, Columpio de la Respiración, para que quien quiera se la pueda descargar gratis. Además, una novela, por cierto, que no conseguirán en las librerías porque se agotó un día después de que se anunciase el Nobel. La página web es, apunten, www.libreca.de.
Bueno, Laura, sé que te encanta.
Sí, nos ha encantado.
Hemos decidido que si se puede escuchar 2 días seguidos a Billy Bragg, que se escuche.
Lo hacemos.
Exactamente, así que hoy volvemos a cerrar con Billy Bragg, que, como decíamos ayer, esta noche a las 9:30 todavía están a tiempo. Pueden ir a la sala Galileo Galilei de Madrid y escucharlo.
Y escucharle como estamos haciendo aquí ahora.
Exactamente.
Gracias,
bueno,
Elena. A vosotros.
With my love. I'll put a gun up to my head. If you treat me this way. Nos vamos.
Nos
corriendo.
Marchamos corriendo.
Radio Nacional, Fútbol, Radio 5, Noticias. Ya están aquí los chicos de 24 horas. Hasta luego.
En el control de sonido ha hecho posible este programa César 10. Hasta mañana.
I almost killed you. Nearly killed you. Almost killed you.